Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, noches de jueves, queridos amigos y oyentes de Radio Canarias. Nos encontramos en nuestra cita semanal con el turismo aquí en Bungalow 103. Y hoy no es Jezabel Artiles la que les habla, evidentemente, sino un servidor, Ignacio Moll, que hace tiempo que no presenta este programa. Nuestra compañera Jezabel está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y de paso haciendo prospección de algún que otro destino turístico, con lo que espero que llegue, bueno, como nueva, con las pilas cargadas y con unos conocimientos y experiencias vacacionales que espero podamos volcar en este nuestro programa turístico. Como siempre repito y repetiré, el sector turístico nunca se va de vacaciones y Bungalow 103, por supuesto, que tampoco. Hoy vamos a hablar de la cultura y el turismo, de si esa bandera cultural que enarbolaba nuestra capital, Las Palmas de Gran Canaria, hace unas semanas, sigue viva en la isla a pesar de que no vaya a ser nuestra capital la capital europea de la cultura en el 2016. Pero sobre todo, si esa inercia que generó la candidatura es aprovechable para hacer de la cultura un atractivo turístico más de nuestro destino vacacional, Gran Canaria. Todo esto lo debatiremos con nuestro invitado de hoy, al que ya tengo a mi lado, pero antes vamos a escuchar las noticias que nos trae José Carlos Carrasco en El Vigilante del Faro. Relájese en la
arena. Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Y comenzamos este boletín informativo turístico con una dimisión. Rafael Molina Petit abandonó su cargo de gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística. Molina Petit dijo en declaraciones a Radio Canarias que su dimisión es una forma de normalidad democrática, ya que va a permitir a los nuevos gobernantes elegir a sus representantes. Por esta razón, presentaba esta semana su dimisión ante el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Bravo de Laguna.
Pero yo pienso que la dimisión era necesaria para facilitar la continuación del consorcio con el cambio político. Creo que es absolutamente conveniente que los nuevos regidores pues elijan a sus cargos de confianza. El consorcio es una administración instrumental tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo y del Ayuntamiento y el gobierno del Estado, pero sobre todo Cabildo y Ayuntamiento tienen más peso, diría yo, porque son los que tienen de alguna forma competencias urbanísticas que transferir en su momento. Y esto yo creo que es una forma de normalidad democrática para permitir que los nuevos equipos estén configurados de acuerdo a sus colores, ¿no?
Y el presidente del Gobierno de Canarias presidía esta semana la toma de posesión de Jorge Rodríguez y de Ángeles Boga como viceconsejero de Presidencia y Secretaría General de Presidencia, respectivamente. En dicha toma de posesión, Rivero indicó que un puesto como el de viceconsejero de Presidencia necesita de la experiencia y el conocimiento de un hombre como Jorge Rodríguez. También delegó en Rodríguez la misión específica, dijo, de modernizar el sector turístico en Canarias.
Se necesitaba en ese puesto que es clave en el funcionamiento del gobierno, la viceconsejería de Presidencia, un hombre con esa experiencia y con el conocimiento. Y Jorge lo es. Va a seguir llevando a cabo todas las tareas, prácticamente todas las tareas, que él desempeñaba Javier González Ortiz, y va a tener una misión muy específica y muy singular, que tiene que ver con uno de los ejes estratégicos para estos próximos años, que es todo lo que significa la modernización del sector turístico en Canarias.
Y también esta semana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el presidente del Gobierno Autónomo, Paulino Rivero, se reunían por primera vez. El presidente del Cabildo de Gran Canaria manifestó su intención de solicitar la plenitud de competencia para el Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur de la Isla, con el fin de que pueda funcionar con mayor agilidad.
Y en este sentido, por tanto, es muy importante que practiquemos políticas coordinadas. Por ejemplo, el importantísimo tema de la renovación de la planta turística. La planta turística de Gran Canaria, en buena parte, necesita una reposición, una renovación intensa, y en este sentido hemos hablado de la posibilidad de realizar reuniones más específicas sobre este punto para coordinar lo que es ya la acción del Gobierno en esta materia y la acción del Cabildo desde la Consejería de Turismo y del Patronato Insular de Turismo, y también hemos hablado del Consorcio de Rehabilitación del Sur.
Y el pasado viernes tuvo lugar el acto de izado de las banderas azules que otorga la Comunidad Europea para las playas de San Bartolomé de Tirajana, con la puesta de la enseña con distintivo de calidad correspondiente a la de Playa del Inglés. Y hablando del sur, camiones con arena irán de Maspalomas al Faro para tapar las piedras. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur moverán 50 toneladas métricas de arena de Maspalomas para regenerar el litoral más dañado por los temporales de los últimos años, incluida la zona donde se pretende construir la polémica escollera. Y hasta aquí la información turística de la semana. Arranca Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Bueno, y ya de vuelta, creo que para entrar de lleno en el tema de nuestro programa de hoy, que hemos titulado Gran Canaria 2016, destino turístico de la cultura, lo indispensable es presentar sobre la marcha al invitado de hoy. Larry Álvarez es consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas tardes, consejero, y bienvenido a Bungalow 103.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Y la verdad, Ignacio, que un placer estar en este programa tan señero en esta radio y que acostumbra hablar de turismo, y que hoy pues vamos a intentar vincular el turismo con las responsabilidades que me ha encomendado el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo Laguna.
Bueno, vamos a transmitirle a los oyentes que empezamos la tertulia antes de la emisión diciendo nos usteamos o nos tuteamos. Y dijimos, bueno, podemos hacer las dos cosas porque, bueno, él es el consejero, el señor consejero. Pero bueno, como nos conocemos desde hace ya algunos años, dijimos, venga.
A tutearnos,
a estar cómodos y a sacarle el mejor partido a este ratito que vamos a estar juntos.
Estupendo.
Larry, si la memoria a mí no me falla, es la primera vez que estás, como dices, en este programa vinculado específicamente al sector turístico, primera industria o industria motor. No solo de Gran Canaria, sino de Canarias. Este programa, como dice Señero, cumple dentro de poco 3 años y medio, y como dije al principio del programa, llevamos 3 años y medio sin parar ni una sola semana. Yo creo que para introducirte como consejero de Cultura y Patrimonio Histórico en un programa turístico, que a algunos les puede parecer una contradicción, yo creo que sería interesante que explicaras qué servicios abarca tu consejería.
Vamos a ver, brevemente, para no liarnos en temas administrativos, ¿no? La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria tiene dos servicios: el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, propiamente dicho, y el Servicio de Museos. Del Servicio de Museos cuelgan los 6 museos que dependen del Cabildo Insular de Gran Canaria, que son la Casa Museo Pérez Galdós y Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, la Casa Museo Antonio Padrón y Cueva Pintada en Galdar, la Casa Museo Tomás Morales en Moya y la Casa Museo León y Castillo en Telde.
O sea que en el cartel de hoy del periódico solo nos faltó la de León y Castillo.
Solo en este mapa del tesoro que habéis publicado en el periódico hoy, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y además me ha gustado mucho. Sí, bueno, falta efectivamente la Casa Museo León y Castillo. Ya le diré mañana a Antonio González, que no ha sido culpa mía, pero no, la verdad es que está francamente bien, ¿no? Y luego está el servicio, como te digo, de Cultura y Patrimonio Histórico, y ahí tenemos, pues lógicamente, todos los yacimientos arqueológicos de la isla de Gran Canaria, que tanto, digamos, como titular, como tutela de todos ellos, pues estamos al frente desde el Servicio de Patrimonio Histórico. Están las bibliotecas, la Biblioteca Insular, la que está en la conocida como Plaza de las Ranas, en la Biblioteca Simón Benítez Padilla, que está junto a la Casa de Colón, la Biblioteca de la Paterna. Tenemos el Gran Canaria Espacio Digital en el barrio de Chamán. Tenemos el Departamento de Ediciones. Tenemos el Departamento de Comunicaciones. Tenemos como organismos el CAN, el Centro Atlántico de Arte Moderno, el San Martín Centro de Cultura Contemporánea, el Teatro Cuyás y la Sala Insular de Teatro, y la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, de la que cuelgan, permíteme que siga con este árbol genealógico de la consejería, pues la propia Orquesta Filarmónica Senior, para entendernos, luego está la joven orquesta, están los coros, tanto el infantil, el juvenil, como el coro senior y el de Mateo Guerra, que ayer tuvo una actuación fantástica en el Festival de Teatro y Danza, que en el caso de ayer se celebró en la Iglesia de Santo Domingo. La Fundación Nanino Díaz Cutilla, es decir, no me falta trabajo. Como ves, es una consejería que parece inabarcable.
Es una mega consejería.
Es una mega consejería, ¿no? Es una mega consejería, pero bueno, yo la verdad es que dentro del abanico amplio de posibilidades que me puso sobre la mesa el presidente Bravo de Laguna, yo no dudé ni un minuto en elegir la Consejería de Cultura, porque me parece que es una consejería magnífica, y ahora tenemos ocasión, si quieres, de hablar más detenidamente.
¿Te vas a convertir en un mega consejero?
No, en absoluto. Yo soy un mini consejero dentro del gran trabajo que hay a hacer en el Cabildo. Lo que pasa que sí es cierto que la palabra cultura abarca muchísimo, y la consejería, sin duda alguna, hace mérito con respecto a esas competencias que tenemos, que son, insisto, amplísimas. Probablemente se me haya olvidado alguna cuestión. Luego, evidentemente, formamos parte de los patronatos del Museo Néstor, del patronato de la Fundación Auditorio Alfredo Kraus, del Museo Canario, de la Fundación Teatro Pérez Galdós. Presido, por ser consejero de Cultura, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. O sea que trabajo no me falta.
Inacabable. Has nombrado la palabra cultura, y a mí me gustaría, para enseguidamente vincularla al sector turístico, ¿qué entiende este consejero por cultura?
Cultura es un término, yo creo que admite muchísimos significados, ¿no? Para mí la cultura, que tiene que ver lógicamente con la creatividad, la cultura es tiene varias patas. Como dice el maestro Luis María Anson, tiene la pata de las letras, tiene la pata de las bellas artes, tiene la pata de la música y hasta la pata de la ciencia, que yo no querría tampoco sacarla, ¿no? De esta mesa, digamos, de cuatro patas, donde encima pondríamos el cartel de cultura. La cultura es un espacio de libertad, es un espacio de creatividad, es un espacio de inspiración. Pero como podrás comprender, Nacho, en el marco, sobre todo en el que nos encontramos, de crisis internacional y de estrechez presupuestaria, todo eso que te acabo de decir, la libertad, la creatividad, la inspiración, tiene que también partir de un marco presupuestario, porque estamos hablando de dinero público, y apoyar la creatividad y la libertad de los creadores es muy importante. Pero dentro, te insisto, de unas instrucciones que están muy claras y marcadas en el presupuesto, y de las que un dirigente no debe salirse. Digo no debe porque hay algunos que se salen, pero no debe salirse.
Larry, como sabes, el turismo en Canarias comenzó como un producto, digamos, de exotismo. De sol y de playa. El exotismo, evidentemente, para muchos, para la mayoría de nuestros turistas, ha desaparecido, porque andan por Gran Canaria como si estuviesen por su casa, y digamos, se han ido introduciendo nuevos valores turísticos a, como dije antes, nuestra principal industria, que son lo que yo llamo nuestros polígonos industriales, que están en el sur de Gran Canaria, donde las naves y las factorías, las fábricas, son hoteles, ocio complementario, la playa en sí, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que la cultura, teniendo varias de esas patas que has nombrado, idiomas internacionales como ser la música, la plástica, son de alguna forma un valor potenciable en estos polígonos industriales?
No me cabe la menor duda. Yo, cuando hace algunas semanas me propusiste venir a este programa, yo la verdad es que digo, bueno, parece que los primeros mensajes que vamos lanzando pueden ir calando, ¿no? porque de las primeras declaraciones que hice, hoy cumplo un mes al frente de la consejería, empecé el 21 de junio y hoy es 21 de julio. De las primeras cosas que apunté en las primeras entrevistas, Nacho, fue precisamente la vinculación estrechísima que tiene que haber entre la Consejería de Cultura del Cabildo y la Consejería de Turismo del Cabildo. Sabes que el presidente del Cabildo actual, José Miguel Bravo Laguna, ha querido asumir la presidencia del Patronato de Turismo, señal inequívoca de la importancia que debe tener en el Cabildo el turismo, y junto a nuestro consejero Melchor Camón, mi buen amigo Melchor, al que conozco desde la época del colegio hace ya bastantes años, yo creo que estamos configurando lo que debe ser la hoja de ruta de estos próximos años en el Cabildo de Gran Canaria. Yo, por seguir el hilo argumental que has puesto sobre la mesa, ¿qué duda cabe que en la oferta turística que reciba el visitante, los que van al sur de la isla y los que vienen en crucero fundamentalmente a Las Palmas de Gran Canaria, parte de esa oferta tiene que ser el menú cultural? Yo ayer por la tarde tuve ocasión de mantener una reunión larga con el compañero de turismo, con Melchor Camón, y estuvimos hablando precisamente de eso, de las porque todo esto hay que materializarlo en algo, de las rutas que tenemos que empezar a montar a partir de septiembre, porque lógicamente las prisas son siempre malas consejeras, hay que hacer una reflexión, hay que actualizar muchísima información cultural que está obsoleta en muchísimas guías y en muchísimos folletos, y hay que empezar a aportar rutas muy concretas donde la oferta cultural tenga un papel preponderante. Y lo podemos conseguir porque tenemos que creer realmente en que somos una potencia desde el punto de vista cultural. En pocos lugares de España, en tan poco espacio físico de kilómetros cuadrados, tenemos tanto y tan bueno como tenemos en Gran Canaria. A mí hace poco una periodista me preguntaba, mire, ¿y su proyecto estrella para esta legislatura que ahora comienza, para este mandato, cuál va a ser? Le digo, mire, mi proyecto estrella no, porque los proyectos estrella de los políticos suelen acabar estrellados, es decir, las estrellas de la cultura en Gran Canaria son Kraus, Galdós, Chirino, Millares, la Orquesta Filarmónica, la Cueva Pintada, los hermanos León y Castillo y tantas otras cosas que tenemos y que no tiene nadie más. Y eso lo tenemos que poner en valor. Usted hablaba antes del carácter exótico de la oferta turística de Gran Canaria desde sus inicios. Nosotros tenemos sol y playa, evidentemente, pero es que además de sol y playa tenemos a todo lo que le he dicho, porque Gran Canaria no va a dejar de ser sol y playa, que por cierto me alegro enormemente de que la playa de Maspalomas se vaya recuperando, aunque es verdad que vamos a ver lo que dura, porque unas fotos salen unos días con piedras y a los 15 días pues la madre naturaleza nos regala toneladas de arena, ¿no? Eso está fantástico y esa foto siempre es buena.
De todas formas, yo creo que lo de la playa de Maspalomas, permíteme ya que tú haces el inciso, lo de la playa de Maspalomas es un aviso a navegantes de que no solo podemos vivir de la playa, sino si tenemos otros valores, pues el cliente dirá, bueno, pues si no puedo ir a la playa, puedo hacer todo esto.
A Galdós no se lo va a llevar la marea.
Hay un ejemplo muy palpable en el archipiélago que es Lanzarote. Lanzarote, cuando llueve, la gente va a ver los centros turísticos.
Claro, pero yo no quiero. Me parece. Es decir, yo no quiero la cultura porque me falla la playa.
No, pero es un complemento.
No, por supuesto que sí, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Sí. Pero un complemento que tú eliges en libertad y no porque te obliguen, porque resulta que el cielo está encapotado en Maspalomas o en Las Palmas o en donde estés en ese momento disfrutando de tus vacaciones, ¿no? El peninsular o el alemán de turno que está dice, oye, pues qué pena, pues Maspalomas ha amanecido lloviendo, pues vámonos a la Cueva Pintada. Me gustaría que fuera un complemento, pero dentro de la libertad de elegir, oye, no me apetece hoy. No es que no tenga más remedio de no ir a la playa porque no me apetece hoy estar en la playa o en la piscina, vamos hoy de ruta cultural. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a saco a partir de septiembre porque, insisto, tenemos una oferta fantástica.
Hace poco me comparaba un profesional del sector turístico la cultura con el golf. El turismo de golf es un turismo, o sea, el golf en sí, el producto, es un segmento, digamos, muy pequeñito comparado con el volumen de turistas que llega a nuestra isla cada año. Pero no deja de darle un toque de calidad en imagen al destino. Un destino, pues no sé si tenemos 9 campos de golf, 7 o 9 campos de golf. Pues un destino de golf es un destino que se relaciona con calidad.
Y más que vamos a tener con el plan de golf.
Y sobre todo que es un turista que, aunque sean pocos comparativamente los que vienen, comparativamente con el volumen, los millones de turistas que vienen al año, tienen un gasto per cápita altísimo. La cultura es un poco, a mí me lo comparaban así, un poco lo mismo. O sea, la imagen que damos como destino donde hay cultura realza la imagen de destino turístico de sol y playa. O sea, un destino de sol y playa donde además pues hay conciertos, hay auditorios, hay teatro.
Aportamos, etc., calidad al destino, claro. Por supuesto. Aportamos calidad. Tú acabas de nombrar los conciertos. Evidentemente el papel de la Orquesta Filarmónica es fundamental. Lo hemos visto recientemente, hace apenas una semana, el día 13 de julio, si no me falla la memoria, fue el concierto de Sting. Hablaban pues de varios centenares de personas que habían venido de la península a ver el concierto de Sting. Esos son ingresos para la isla de Gran Canaria. La Orquesta Filarmónica, en la temporada que va a empezar el próximo mes de septiembre y que se prolongará hasta junio, a los primeros días de julio del 2012, también va a programar 4 de los conciertos de abono, que como sabes se celebran los viernes en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. 4 de esos conciertos se van a repetir el sábado en el sur, en San Bartolomé de Tirajana, en el Auditorio Espomelonera. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Prácticamente va a ser una repetición del concierto, un poquito más ajustado en el tiempo, pero prácticamente va a ser una repetición de lo que hacemos en Las Palmas de Gran Canaria el viernes. El sábado siguiente, o sea, al día siguiente, vamos al sur a interpretar las mismas piezas que acabamos de interpretar 24 horas antes en Las Palmas de Gran Canaria. Y así con todo, es decir, ayer estaba hablando, cuando te decía antes la conversación con el consejero de turismo, de los acuerdos a los que debemos empezar a llegar con los turoperadores para que en los itinerarios se empiecen a meter las casas museos, los yacimientos arqueológicos para los turistas, insisto, que vienen a la isla de Gran Canaria, tanto los que partan del puerto La Luz y de Las Palmas como desde cualquier punto del sur de la isla, tanto de Mogán como de San Bartolomé.
¿Pero tú crees que el turista que viene aquí o algún o parte del turismo que viene aquí tiene ese perfil de consumo de cultura?
¿Y por qué no?
Yo pregunto.
Sí, sí. Yo no le veo. Hombre, habrá algunos que sí, evidentemente, y otros que no. Pero hay que intentarlo, porque yo estoy seguro que van a salir muy bien las cosas. En los paquetes que se puedan ofrecer a los turistas, pues puedes incluir perfectamente un concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, o si te coincide un espectáculo como el de Sting y resulta que estás esa semana en Gran Canaria, pues fíjate qué reclamo. Si le incluyes el viaje, suponte, de Maspalomas a Las Palmas de Gran Canaria, con la entrada al concierto de Sting y una posterior cena pues en el barrio histórico, en Vegueta o en cualquier otro sitio. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque tú lo sabes, que has viajado mucho. Esto se hace en todos los lados del mundo.
En todas partes.
Y las cosas que funcionan en otras partes del mundo tienen que funcionar necesariamente en Gran Canaria. Porque, te insisto, desde el punto de vista de las letras, desde el punto de vista de las bellas artes, desde el punto de vista de la música y desde el punto de vista de la ciencia, estoy seguro que estamos al nivel de cualquiera.
Yo recuerdo una época hace muchos años que intentamos conseguir entradas, te pongo el ejemplo para hablar de ese tema, del Festival de Ópera para unos extranjeros que habían llegado y no había. Y fue como morir de éxito, porque eran extranjeros que habían venido para ver una actuación de ópera. ¿Qué ocurre? Que el autoconsumo es tan bestial, es tan grande, que claro, dice, ¿y cuánto queda para el turismo? Entonces, ¿se ha pensado en eso también?
Por supuesto, porque eso es cuestión de trabajar con tiempo y trabajar con organización. A nosotros nos encantaría, hoy mismo tuve una reunión con Pedro Hafser, el director artístico de la orquesta, y con Tilman Kuttenkoller, que es el gerente, y estuvimos hablando de la posibilidad de estudiar, porque estas cosas, Nacho, como comprenderás, no se pueden hacer de hoy para mañana, porque implican una preparación meticulosa y sobre todo temas de presupuesto. Pero ¿cuál sería el inconveniente? Como sabes, la temporada de abono son 20 conciertos, o sea, 20 viernes, qué problema hay en que hacer una doble función, es decir, realmente serían 40 funciones, es decir, cada concierto se hace dos veces, con lo cual duplicas la audiencia, es decir, ya no solo tienes las 1.600 plazas del auditorio, sino lo multiplicas por dos, es decir, 3.200. Precisamente para poder dar respuesta a esos cientos de personas que se quedan fuera porque no hay entrada. El otro día presentamos, como sabes, la programación para la próxima temporada de la orquesta. Hicimos un balance de la anterior, la que acababa de terminar de manera, vamos, la semana antes. La Orquesta Filarmónica tiene 1.100 abonados. Muy pocas orquestas de España tienen ese nivel de abonados. Y acabamos la temporada con una media de ocupación del 96% de las butacas del auditorio. Eso es tremendamente esperanzador con respecto al inmediato futuro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Yo ayer estuve, como te decía antes...
Pero permíteme, es un éxito respecto a lo local. Lo que hay que ver es cómo se transforma ese éxito en un éxito turístico.
Claro, pero es que si, como tú comprenderás, si se trabaja con tiempo, que lo mismo pasa, vamos a hablar de otra cosa, de la Cueva Pintada de Galdar, que como tú bien sabes, los grupos de visitantes que van a la cueva tienen que entrar, pues eso, grupos de 25 o 30 personas, porque por las condiciones de conservación de la cueva no pueden entrar en grupos mayores, ¿no? ¿Qué es lo que pide el tour operador? Pide que se le reserve la hora, que se le reserve la hora, y que el turista no tenga que pagar allí, que no tenga que desembolsar en metálico, sino en origen, que se le haya vendido ya el paquete, incluyendo, en este caso, la Cueva Pintada. Pues aquí lo mismo, es decir, si nosotros sabemos que para el concierto número 14 de la temporada tenemos que un tour operador va a traer, pues no sé, 52 alemanes, pues esas 52 entradas, lógicamente, se le venderán al tour operador y no formarán parte de la oferta que hay en taquilla. Pues fantástico que vayan 52 alemanes o 52 noruegos o coreanos a ver un concierto de la Orquesta Filarmónica. En eso no hay ningún problema y te insisto que no es descartable que a medio y a largo plazo pensemos en incrementar el número de conciertos, no el número de conciertos de abono, sino el número de funciones de cada uno de esos conciertos.
Ya que has nombrado al consejero de turismo Melchor Camón, ¿han coordinado de alguna manera ya la forma de promocionar la cultura en el sur de nuestra isla, o sea, en los núcleos turísticos?
Como te digo, bueno, llevamos muy poquito en el Cabildo, un mes. Ayer tuvimos
pero yo sé que ustedes son muy rápidos.
Bueno.
Es broma.
Ayer tuvimos esa primera reunión y hemos quedado en que durante todo el mes de agosto la gente que tiene encargada Melchor de ese asunto va a reflexionar y a elaborar una serie de papeles con respecto a esto y supongo que a partir ya de septiembre nos sentaremos a diseñar exactamente las líneas, ¿no? Tampoco tiene mucho secreto esto. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra porque... La Casa de Colón. La Casa de Colón recibe, Nacho, más de 200.000 visitantes al año. La última cifra del 2010 son 205.000 visitantes. Es el museo más visitado, junto con el de César Manrique en Lanzarote, en toda Canarias. Y no se promociona tanto. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera adecuada para que el crucerista y el turista que va al sur encuentre la manera en sus itinerarios que le montan los turoperadores de llegar a la Casa Colón. Lo que la gente quiere son accesos a la Casa de Colón, es decir, que en este caso la guagua le deje lo más cerca posible de la casa, que luego sea accesible, es decir, hay que pensar mucho en los discapacitados, el tema de los idiomas, tanto intérpretes como audioguías, como folletos en cada uno de los idiomas, cualquier opción vale. Es decir, la gente no te exige un intérprete, te exige un papel que le expliques en su idioma, en alemán, en francés o en italiano, lo que va a haber allí, ¿no? Y luego el tema también de la restauración, es decir, que haya pues una cafetería cerca, un sitio donde poder comer, un sitio donde poder cenar, lo que sea, ¿no? Y que lo que ofrezcas allí, pues hombre, tenga un mínimo interés que todos y cada uno de los museos de la isla de Gran Canaria lo tienen y de sobra.
Pues, Larry Álvarez, si te parece, vamos a hacer un pequeño receso. Vamos a dar paso a nuestra sección ¿Sabías qué? Y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías que?
Hoy les proponemos una ruta por los pueblos negros de Guadalajara. Están cerca de Madrid, pero muy lejos en cuanto a la filosofía de vida que se practica en ellos desde tiempos ancestrales. Los pueblos negros de Guadalajara parecen sacados de otra época. Se denomina así a un pequeño conjunto de pueblecitos de la Sierra Noroccidental de Guadalajara que destacan por su arquitectura de pizarra negra perfectamente mimetizada con su entorno. Son construcciones austeras, sobrias, pero uno de los más maravillosos ejemplos de arquitectura popular en toda Europa.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria. Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y seguimos aquí con Larry Álvarez, consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sé que me falta una palabrita en el cargo.
Patrimonio cultural, histórico y cultural.
Es que cultura, patrimonio histórico y cultural.
Estas son las cosas.
Bueno, suena a redundancia, pero es así.
Sí,
es así.
Sí.
Después de oír el ¿sabías qué? Yo me quedo dándole vueltas a una palabra que comentaste, lo de las audioguías. Yo he estado un poco en la preparación de este programa indagando acerca de este tema. Y fíjate que fue en Facebook, en una página que tiene, que pone alquilar iPads en Barcelona. Lo dejo para que lo veas. El iPad como guía turística en Barcelona y alrededores. Pero luego además hay un invento que ha desarrollado una empresa canaria que además ha estado en Bungalow 103, que se llama Smart Tour, que lo que te hacen es guías turísticas y culturales para la zona de, me parece que alquilan los aparatos en El Hoyo, en la estación de guaguas, y sale ya por Triana y Vegueta y va viendo un vídeo con una señorita, un señor hablándote, pues todo, todo digamos, el patrimonio cultural que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo, cuando nombraste lo de audioguías y todo esto, yo creo que ibas un poco encaminado por este camino, en el sentido de decir, oye, hay que estar con las tecnologías en el ámbito turístico, cultural o cultural turístico. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente, absolutamente. Nosotros vamos a tener reuniones que tienen que ver precisamente con esto la próxima semana, de empresas que vienen a ofrecernos sus servicios y que lógicamente hay que atenderlos porque van mucho
pues,
en esta
pues
línea.
Pues esta es Canaria,
sí, sí.
Que lo sepa.
Pues tendré que revisar los nombres porque no sé si será una de las que recibiremos en próxima fecha, pero qué duda cabe que oye, que como se decía habitualmente, la tecnología avanza que es una barbaridad, ¿no? Pues es que hay que estar en esto, hay que estar en esto, ¿no?
Luego también en la época de Juan José Cardona en el Patronato de Turismo, también te lo he impreso, hay una serie de podcasts en grancanaria.com de rutas, ruta de Vegueta, ruta de Triana, ruta Ciudad Jardín, no he visto en qué idiomas está, pero luego por ejemplo aquí ruta de Galdar, pone historia de Galdar, casco histórico de Galdar, plaza Santiago, templo Santiago de los Caballeros, lo estuve escuchando hoy en español y también, o sea, esto es una cosa que se ha quedado ya más obsoleta porque es para los iPod, pero bueno, las audioguías es un tema que es que puedes recibir a cualquier turista, cualquier nacionalidad.
Sin duda alguna. Y sobre todo clarificar el tema que hay en la red, ¿no? Porque yo creo que cada vez hay que simplificárselo más a la gente para que tenga un acceso más rápido y más fácil. Y luego también, Ignacio, más certero con la información que damos, ¿no? Porque esta mañana mismo estuve con una persona que había presentado una memoria en su momento para Vegueta y me planteaba el hecho de volver a reeditarla y, lógicamente, pues cuando los contenidos se ponen sobre la mesa, pues a lo mejor con una antigüedad de 3, 4 o 5 años, pues todo eso hay que revisarlo a fondo y actualizarlo, porque además hay distintos enclaves en la isla de Gran Canaria que han cambiado muchísimo en los últimos años y la información siempre tiene que estar a la última, cosa que te permite precisamente las nuevas tecnologías que tú me estabas apuntando, ¿no?
Luego hay otro tema que a mí personalmente me da un poquito de rabia, y es pasear por tú nombrabas antes nuestro casco antiguo, Vegueta, y encontrar pues que toda la información está en un solo idioma y es el nuestro. Uh-huh. El otro día estuve incluso, lo imprimí para enseñártelo, en Altavista y delante de la iglesia, creo que Santa Isabel de Hungría, donde estuvo el primer campo de golf de España, creo que pone la Loma del Polvo o algo así pone ahí. Pues resulta que la información está solo en español, uh-huh. pero en Vegeta el mismo tipo de cartel que
está
aparece
solo en español.
Solo en español, uh-huh. con lo cual nuestros turistas pasando por Vegeta lo que leen es español. O sea, no es para ellos. O sea, ya no es que no tengan la información porque la pueden tener en un libro o en una audioguía, sino que el propio turista se ve como esto no es para nosotros.
Efectivamente. Estas son cosas que tendremos que empezar a... Bueno, que ya debería, como tú comprenderás, estar hecho. Pero una de las cosas que me planteaba el otro día Melchor Camón, que me parece muy buena idea, es montarnos nosotros, los responsables políticos, en la guagua turística y ver exactamente cuál es el recorrido que hacen los turistas. Ponernos el gorro pues de un alemán, de un francés, de un italiano, de un coreano, y ver qué es lo que está fallando, ¿no? Desde el punto de vista de la limpieza, desde el punto de vista de la presencia de las cosas que tú ves, de fachadas, de aceras, de las propias calles, de los contenedores, de las farolas, y luego toda la señalética que me apuntaba Melchor en la línea en la que tú estás apuntando, ¿no? Es decir, el extranjero no se entera, no se entera.
Oye, yo estoy, no tiene que ver contigo, pero yo estoy harto de repetir que tú sales del hotel AC, que sabes que se va a llamar ahora Marriott AC, hace by Marriott, porque han hecho un joint venture, Marriott ha comprado acciones de la gestora de AC y vamos a tener un Marriott en la ciudad. Pues tú sales del AC y no hay una flecha que pone playa a 150 metros. Uh-huh. Y aquí hemos tenido quejas de empresarios que han venido de lunes a jueves a Las Palmas de Gran Canaria. Y me lo decía un taxista, dice, llevarle al aeropuerto. Y he estado en la playa de Las Canteras. Y dice, ¿dónde está la playa de Las Canteras? Y dice, estaba al lado del hotel. Y yo, no sabía nada, no hay ningún cartel en la puerta del hotel. Entonces, en la señalética fallamos totalmente.
Sentido común, nada más.
Lo mismo, común. Si vienes tú del sur hacia Las Palmas de Gran Canaria, si quieres llegar a Triana, en ningún sitio pone Triana, en ningún sitio pone Casco Antiguo, te pone Bravo Murillo. Si quieres llegar a Gaete, te pone a Gaete cuando ya hay línea continua y no puedes entrar en el carril para coger el túnel Julio Luengo. O sea, si tú vas de San Cristóbal hacia el puerto, todas las señales indicativas de cómo entrar en la ciudad están después uh-huh. de la entrada. Uh-huh. Y no hay ninguna que diga Vegeta, Casco Antiguo, nada, nada. Tenemos una llamada y yo quería dividirte, Larry.
En dos.
En dos, claro, si se divide en dos, no en cuatro, la isla en dos hemisferios, el hemisferio cultural del norte y el hemisferio cultural del sur. Uh-huh. Y entonces mi pregunta, y nos está escuchando la llamada que ahora le presentaré, si tú crees que está equilibrado desde el punto de vista cultural el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Hombre, hay más oferta cultural de la mitad para arriba que de la mitad para abajo. Pero también es cierto que hay más oferta turística de la mitad para abajo que de la mitad para arriba.
Bueno, pues yo doy la bienvenida por teléfono. ¿Estás ahí?
Buenas noches, ¿qué tal?
Sí,
¿cómo están?
Soylo Alemán.
Hombre, buenas noches, Soylo.
¿Qué tal, Larry? Buenas noches.
Soylo, gracias por atendernos. Tú eres una persona... bueno, te presento, eres el director de congresos, incentivos, es que es tan largo que a veces hasta me cuesta, del Grupo Lopezán, ahora me lo dices bueno. Tú correctamente. No. Pero yo he querido que entraras por teléfono por una sencilla razón. Tú eres una persona muy sensible a la cultura, eres una persona que conoces perfectamente las necesidades y las demandas turísticas en el sur de nuestra isla, y eres una persona crítica porque conoces las carencias. Y a mí me gustaría que aprovecharas estos minutos que estamos aquí con el consejero de Cultura, Patrimonio Histórico y Cultural, ya lo he dicho bien, del Cabildo Insular de Gran Canaria, Larry Álvarez, con el que me estoy tuteando, fíjate, para dar tu opinión acerca de este hemisferio norte y hemisferio sur.
Bueno, yo, Larry, darte la bienvenida, ¿no?, bueno, que eres un miembro de ese cabildo, de esa casa, ¿no?, que siempre nos acoge a todos también, y tampoco voy a digamos a machacar, ¿no? Pero sí que de luego sí que hay una descompensación notable entre la zona norte y la zona sur. Es que en la zona sur no hay ninguna oferta cultural, ¿no? O sea, no es que exista poca o no exista acuerdo con el volumen de habitantes que hay en la zona norte, ¿no? Es que no existe, ¿no? Entonces yo creo que la zona sur, de lo que viene a ser de lo que es Mogán, podríamos calificarlo hasta lo que es Telde, ¿no? A lo mejor ya Telde podríamos meterlo dentro de lo que es el circuito norte de la ciudad. No hay actividad cultural, ¿no? No hay una actividad cultural que yo creo que el Cabildo debería de respaldar. Porque ya ni siquiera voy a entrar en los términos del turismo, que eso ya es una cosa que ya podríamos, pero ya casi eso lo podemos ver más con tu compañero, con Melchor Camón, en la parte de lo que es turística y en la parte de lo que es una atracción de Gran Canaria, ¿no? Pero realmente la parte cultural, lo que es la zona sur, está muy descompensada. O sea, para el habitante de la zona sur de la isla no tiene la misma oferta cultural que existe en el norte, ¿no? Tampoco pido que sea igual, pero sí que haya algo, porque hay mucha gente joven, hay mucho público, y desde luego cada vez que en Expo Meloneras, que es de donde yo puedo hablar, y es, digamos, ahora mismo el único edificio que puede albergar, digamos, cualquier actuación así, digamos, un tanto peculiar, ¿no? Y con una serie de características, ahí lo tenemos con el Ballet de Moscú, que ya no hay entrada, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay una descompensación bastante notable.
Sí, no cabe duda de que desde el punto de vista de la oferta cultural es así. Lo que pasa que, bueno, en cuanto a, digamos, localizaciones de esa oferta cultural, pues están donde están situadas. Lo mismo que desde el punto de vista de la naturaleza, pues ha decidido que la playa de Maspalomas y del Inglés pues está donde está. Y cuando hablas hoy con la gente del norte, pues a lo mejor tiene una opinión o una visión un poco distinta de lo que las distintas administraciones han invertido pues en una zona y en otra de la isla, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Hoy mismo decía antes que he tenido un encuentro de trabajo con Pedro Halfter y con Tilman Koetenkeller, el gerente de la orquesta, y hemos estado abordando el tema, como tú sabes, de los 4 conciertos que tenemos previsto ofrecer en la temporada de abono en el sur, precisamente en Expo Meloneras. Estamos a la espera de fijar exactamente la fecha, pero va a ser entre noviembre y febrero. Los sábados, como sabes, has hablado del tema del Ballet de Moscú, que creo que es a final de mes, ¿no? El 29 sí, y el 30 sí. en el Expo Meloneras, y todo lo que se lleva al sur funciona, y así tiene que ser, porque hay que dotar de esa oferta a quien deja el dinero en la isla de Gran Canaria y de la que nos beneficiamos todos, como es el turista. Pero yo también quiero sacar un poco al turista de la zona sur, ¿no? Yo quiero llevar al turista, si me permites la expresión, con eso de que Gran Canaria puede presentarse como un gran parque temático, ¿no? Donde podamos tener esa oferta de playa en el sur y otra oferta cultural, no necesariamente solo en el norte, pero me reconocerás que, bueno, pues históricamente pues es así, porque son los municipios donde se encuentran ubicados, lo que hemos estado hablando antes, el Antonio Padrón y el Cenobio y la Cueva Pintada y por supuesto Las Palmas de Gran Canaria, la Casa de Colón y Pérez Galdós, o la propia León y Castillo, cuando tú antes hablabas de Telde, ¿no? Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es más coordinación. Marco Aurelio Pérez, como alcalde de San Bartolomé, sabes que también es consejero del Cabildo, estamos intentando también esbozar alguna línea de trabajo conjunta, al igual que con Paco González, alcalde de Mogán, y yo estoy convencido de que en este mandato se pueden hacer muchas cosas de cuestiones relevantes desde el punto de vista de grandes espectáculos que podamos llevar también a la zona sur de la isla.
No, estoy completamente de acuerdo y creo que esta es la oportunidad. Lo que pasa es que a veces te entristece porque da la impresión de que como si los que trabajamos abajo, los que dirigimos, digamos, parte del turismo, quisiéramos capturar, no dejar. O sea, nos están dando un poco esa fama de no compartir el turista. Nosotros estaríamos encantados y de hecho, fíjate, cuando me vienen los fan trips de congresistas, pues siempre intento llevarlos a Las Palmas con el Convention Bureau. Pero claro, ya hablando del turismo de masas, ¿no? Ya que vamos por la vertiente del turismo, claro, es que se nos pierden los clientes. O sea, yo, por ejemplo, mandar a un turista, que sería muy fácil decir, mire, ponga usted la línea 30 de Global y llegue usted a lo que es el Parque San Telmo. Bueno, se puede morir, porque es como llegar al Bronx, ¿entiendes? Que yo ya ni siquiera para el turista, yo creo que ni los ciudadanos de Las Palmas que trabajan en el sur se merecen esa estación de guagua en el estado lamentable que lleva 20 años. Ni estoy hablando ni cuando gobernaron ustedes ni cuando han gobernado los otros. O sea, es que la ciudad de Las Palmas no se puede permitir que llegue un turista ni que llegue un ciudadano a esa estación de guagua. Y luego, por supuesto, lo que está diciendo Nacional, es que no está señalizado. Llegamos a la ciudad y no existe casco antiguo, casco histórico. Nada, absolutamente nada. Entonces, ojalá podamos compartir, ojalá podamos mandar a los turistas a Las Palmas, que de hecho yo vivo a Las Palmas y yo pago mis impuestos en Las Palmas. Ojalá, pero es que tampoco hay medios para guiar al turista. Entonces yo creo que hay que empezar por el principio, hay que empezar a señalizar, hay que adecentar para poder recibir uno en su casa a la gente de una manera. Porque si uno no recibe a la gente en su casa con la puerta limpia y con la ventana brillando, pues, te aseguro que no ha venido dos veces. Entonces yo creo que tenemos que empezar por adecentar la llegada de este turista, pero también no nos olvidemos de nuestros, digamos, ciudadanos, ¿no? Que van a coger esa huevo para ir a trabajar. Y dentro de la oferta cultural tampoco hay que estar siempre dando subvenciones, ¿me entiendes? Quiero decir, yo lo que digo es de que, bueno, de porque el arte no hay que regalarlo, la gente hay que educarla a que tiene que pagar algo simbólico, la gente hay que educarla a que el arte tiene y la cultura tiene un valor, y no solamente obras de teatro, también puede ser exposiciones pictóricas. Hay que aprovechar esa sinergia que llega a Las Palmas y que puede lanzarse al sur. O sea, yo lo que no entiendo, por ejemplo, que un auditorio como Alfredo Grau reciba más de 400.000 euros por parte del Cabildo en subvenciones, cuando es un organismo que ya está más que arrancado después de 10 años y consolidado, y que existan a lo mejor, pues, no sé, compañías de teatro canarias, que a lo mejor no reciben tanto. No, yo creo que la cosa debería de estar ya no solamente, y no estoy hablando de que no tenga una subvención a nosotros, nosotros lo único que pedimos
que no estaría mal, ¿no?
No, lo que pido es que no dejen trabajar. Yo subvenciones no quiero.
Yo te entiendo y hay muchos...
Nosotros lo que pedimos es que pongan medios para trabajar. Yo subvenciones no, yo lo que conozco es salir a la calle puerta a puerta y hablar con las personas que hay que hablar y tal. Ahora, por la parte de las instituciones, ya que las han nombrado, la de luego vamos bien, porque al ser todo bajo un mismo epígrafo, un mismo, por no decir color, porque me parece hasta feo, ¿no? Pero sí, nos entendemos todos, ¿no? Y vamos caminando y lo importante es que el ciudadano encuentre. Pero no cabe duda de que la oferta cultural para el ciudadano del sur de la isla, yo no quiero hablar ni del turista, de luego, es muy escasa, Larry.
Sí, sí,
no se puede comparar, ¿no?
Estoy plenamente de acuerdo, pero lo importante es menos ya... A veces falta... pasar a la acción, supongo que coincidirás en esto, ¿no? Porque ya yo creo que la época de las reflexiones, yo creo que todo el mundo tiene muy claro cuál es la hoja de ruta que hay que hacer. A mí me encanta escuchar a representantes del mundo de la empresa, soy lo que hablan de que lo que no buscan subvenciones, porque además, aparte de que no está el horno para bollos, creo que esa no es una buena política, porque las administraciones deben estar para impulsar, para apoyar en los inicios de muchas cosas y luego ya que cada uno vuele solo y los que no puedan. Pues hay que aprender la lección. Cuando las cosas no funcionan, pues lo que hay que hacer es dedicarse a otra cosa, porque hay negocios que pueden ir bien, que pueden ir mal, y los que no funcionen, pues supongo que, oye, con reconducir las cosas y modificar las marchas a tiempo, pues es bueno para llegar al puerto que uno quiere, ¿no? Las administraciones están para crear las condiciones necesarias en las que los pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios, que son los auténticos protagonistas de la economía, puedan crear empleo, porque se trata de eso, de generar riqueza para crear empleo, porque los empresarios no son ONG, es decir, los empresarios tienen que ganar dinero y las administraciones tenemos que, sin duda alguna, favorecer todo el tejido empresarial sólido, consolidado y, desde luego, con larga y profunda tradición, como es vuestro caso en el mundo turístico, ¿no?
Soylo. Nosotros es que tenemos que seguir con el programa porque tú sabes que el tiempo en la radio es oro.
Es oro.
Y lo que sí te quiero dar una pista, si te fijas en el anuncio que salió hoy de este programa en la provincia, sale un mapa
me
del
encantó,
tesoro
me encantó.
Y hay un sello de lacre que pone LA. Ese es el compromiso de Larry Álvarez hoy en el programa Bungalow 103.
El compromiso.
Entonces, el compromiso de Larry Álvarez va a quedar grabado hoy en este programa y se lo repetiremos dentro de 4 años a ver si se ha cumplido todo lo que nos ha expuesto.
Estoy seguro que sí, porque bueno, viene encargado de buenas intenciones y con ganas de trabajar. Entonces, eso ya es muy importante. Por lo menos en la parte cultural creo que va a haber un avance en ese aspecto en la isla, y estoy convencido que Larry, como buen gestor que es, estoy seguro que lo llevará.
Tú fíjate en el sello de lacre que a nuestro diseñador Fernando Montecruz le pedí, pon una L y una A, ¿eh? Que ese es el sello de Larry diciendo esto se va a hacer.
Oye, podemos hacer una cosa, grabemos la fecha y el año que viene nos volvemos a entrevistar, ¿eh?
Vale,
y
perfecto.
Haremos una, ¿eh? Haremos una auditoría, ¿no?
Soy lo alemán. Muchísimas gracias.
Gracias,
me voy a aprender de memoria. Dinos tu cargo de nuevo, por favor.
Bueno, realmente director de congresos, grupos e incentivos del Grupo Lopesan, ¿no?
Bueno, estuve muy desacertado. Estuve bastante. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Y gracias por tu sensibilidad con el tema de la cultura y el turismo.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
La verdad es que da gusto ¿cómo se dice? Profesionales del turismo que piensen en estas claves y que encima... den pistas, como digo yo.
Sin duda alguna.
No hay que olvidar que el auditorio que hay en Expo Meloneras tiene 804 plazas. 804 turistas o locales que se sienten allí son un montón de personas.
Y tanto que lo es.
Es la mitad del lado de Alfredo Grau.
La mitad, sí. El Alfredo Grau que está en 1680 aproximadamente. Pues, prácticamente. Sí, es casi la mitad.
La mitad. Yo tengo una pregunta que se me ocurrió a última hora y que creo que podemos vincular a lo que ha dicho Zoilo respecto a las subvenciones. Hay una red de museos, hay red de yacimientos arqueológicos, ¿hay alguna red de salas de exposición donde los artistas plásticos puedan vender sus obras y hay alguna que se pueda poner, que no sea la FEDAC? Porque la FEDAC para mí es más artesanía.
Sí, artesanía.
Que un artista gran canario pueda exponer en el sur y decir... Yo vendo mis cuadros a los turistas.
Hombre, que depende del cabildo no lo hay. El otro día me pusieron sobre la mesa en la consejería una propuesta para intentar estudiar salas de exposiciones para artistas jóvenes, que es una cosa que tendremos también que estudiar. Pero, Ignacio, son tantas cosas las que tenemos ahora mismo por delante que... Como siempre suele decir el presidente del Cabildo, para comerte el elefante primero intenta trocearlo, porque si no, no hay manera, ¿no? O sea que vamos a intentar ir poco a poco. Aquí lo que hay que hacer es aplicar sentido común a las cosas y mucho trabajo. Mucho trabajo y, hombre, no tanto de horas como de capacidad. Intentar rodearte siempre de los mejores, de escuchar siempre a la gente y de ponerse manos a la obra, ¿no? Presupuesto no hay mucho, como ya te dije al principio, pero vamos, no en el Cabildo de Gran Canaria, en ninguna institución en España, ni en Europa, ni en el mundo. Pero bueno, en estas épocas de crisis es cuando se consolidan los liderazgos, cuando se clarifican los objetivos y hay que ir a por ellos. Con el dinero que tenemos, estos son los bueyes con los que tenemos que arar.
Pues Larry Álvarez, a ver si lo voy a decir bien, consejero de Cultura, Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo Insular. Perfecto. De Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te quedas conmigo un momento, vamos a dar paso al Guiri Se Queja y tú y yo vamos a despedir el programa.
Perfecto.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Guiri Se Queja.
Esta semana nos escribe un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que se pone en contacto con nosotros verdaderamente indignado. En el mail que nos remite aparece una foto de la playa de Las Canteras publicada hace unas semanas por el diario ABC y que a pie de foto pone literalmente: el turismo en el archipiélago sigue al alza. En la imagen, una panorámica de los cristianos, refiriéndose naturalmente a la playa tinerfeña. Yo no tengo nada en contra de Tenerife, nos dice este señor, pero como reza el dicho, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya está bien, continúa escribiendo, que utilicen las playas Gran Canarias para promocionar la isla vecina. No sé si es por desconocimiento, dice, por parte del rotativo, o es que vuelven a jugárnosla. Les pido a las autoridades competentes tengan en cuenta este tipo de errores en periódicos de tirada nacional, que flaco favor hacen al conjunto de los Gran Canarios y a nuestra economía.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y ya este es el final del programa de hoy, perdón. Hemos estado con Larry Álvarez, que sigue aquí a mi lado. Hemos debatido a ver si llevar la cultura al sur o traer el sur a la cultura. Yo creo que lo primero promociona lo segundo y lo segundo lo que hace es generar ingresos en el norte. Más o menos se podría decir así.
La cultura le pertenece a los 21 municipios de la isla de Gran Canaria y en consecuencia a sus casi 900.000 habitantes, y es tan importante los municipios del norte como los del centro como los del sur. Desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Ahora bien, el turista que fundamentalmente va al sur de la isla de Gran Canaria, lo que hay que hacer es llevarlo a donde están localizadas las más consolidadas ofertas culturales desde el punto de vista de los inmuebles, y eso está pues, en la parte norte de la isla, pero no porque lo haya decidido yo, sino porque
está así. Un consejo, antes de cortar, decías de subirte a la guiriguagua, a la guagua turística, sube vestido de turista, no de político, porque sí, todo saldrá de maravilla. Súbete un taxi en el sur vestido de guiri, que lo he hecho yo, con cholas, bermudas y tal, y mira cómo te tratan allí, en los restaurantes, etcétera. Y cuando vayas por la autovía marítima, fíjate en la señalización, lo mal que está. Yo creo que con esto, darle las gracias al control, que lo ha hecho Adonis Álvarez, querido compañero, y a ti, Larry, de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí. Esta es tu casa, y siempre que haya algo que contar respecto al turismo y la cultura, puedes venir.
Pues muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación, y te deseo todo lo mejor en este Bungalow 103.
Bueno, pues como digo yo siempre, bye bye y hagan turismo.